Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 11 de enero. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos ha invitado a rueda de prensa para dar a conocer los resultados de las investigaciones sobre los precios de la canasta básica en 2018. Damos la bienvenida en este presidium al maestro Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. Muy buenos días, maestro.
Sí, buenos días a todos.
También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Sabemos que algunos de ellos no han venido por la cuestión de la gasolina. Los saludamos con mucho gusto. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del maestro Héctor Luis del Toro.
Sí, buenos días a todos nuevamente. Feliz año. Y pues bueno, espero que lo que aquí manejemos no sea tan negativo, dadas las expectativas que hemos esperado para este inicio de año, ¿no? El objetivo en términos generales, pues, es hacer un balance general de lo que ocurrió durante el 2018, de tal manera que, pues, vamos a ver cuál es el comportamiento que la canasta básica y el índice de precios al menudeo en la zona metropolitana ha presentado a lo largo, pues, de este reciente año que terminó. Obviamente, en este trabajo que hemos venido realizando, el actor principal es eso que llamamos canasta básica. La canasta básica, pues claro, la vamos a entender como un conjunto de productos de primera necesidad y de servicios que necesita una familia promedio para poder subsistir durante un determinado periodo de tiempo, generalmente un mes, y se consideran, pues, cuestiones de alimentos, de higiene, vestuario, salud, transporte, entre otros elementos. La importancia de la canasta básica es innegable. Vamos a decir que esta es fundamental para poder realizar el cálculo de eso que llamamos inflación. Cabe señalar que existen diferentes productos en las canastas básicas dependiendo de la institución que las realiza. Y también dependiendo del propósito de las mismas, podemos clasificarlas principalmente en unas que se denominan canastas reales y otras que se denominan en canastas recomendables. La canasta real es aquella que se elabora a partir de encuestas sobre lo que la gente consume de manera cotidiana y sirve para conocer los cambios en el llamado poder adquisitivo. Existen las canastas recomendables y son aquellas que son elaboradas para indicar lo que se debe consumir para alcanzar cierto nivel de bienestar. En ese sentido, hay que considerar también tres elementos clave que van eslabonados para poder generar, pues, el indicador que a nosotros nos interesa. Ver lo que es la inflación, lo que es el salario mínimo y lo que se denomina poder adquisitivo. La inflación, pues, es un aumento generalizado de precios. El salario mínimo, pues, es la cantidad mínima que recibe un trabajador y que su empleador está obligado a pagarle por ciertas horas de trabajo. Y el poder adquisitivo, pues, va a hacer referencia, pues, a la disponibilidad de recursos que tiene una persona para poder satisfacer sus distintas necesidades. Por supuesto que hay entonces una pugna entre precios y salarios. En los últimos 10 años, principalmente, hemos observado el encarecimiento de los insumos más básicos que contrasta con el estancamiento del salario real de la población. Esto incide directamente en las posibilidades de miles de trabajadores de satisfacer sus necesidades más básicas, como el comer saludablemente y en condiciones suficientes. En el contexto actual podemos decir entonces que la inflación es un problema estructural. Desde hace mucho tiempo se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta la clase trabajadora y sobre todo aquella que vive o sobrevive con el llamado salario mínimo. Y la población, pues, día con día enfrenta mayores dificultades para poder acceder a los diferentes bienes y servicios que le deben brindar ese bienestar. Por lo tanto, vamos a decir que existe una problemática. El proceso inflacionario que se vive hoy día y sus efectos sobre el poder de compra de las familias, particularmente las que viven con ingresos mínimos, perdón, justifica cualquier intento por evaluar el impacto. Perdón. Discúlpenme, no. Espero que ya pueda. La emoción de estar con esto, ¿no? Decíamos que particularmente, pues, las personas que viven con ingresos son las que sufren este tipo de problemas. lo que justifica cualquier intento por evaluar el impacto de este fenómeno sobre el nivel de vida de la población. En ese sentido, es que llevamos a cabo un proyecto de investigación que denominamos Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la zona metropolitana de Guadalajara, cuyo objetivo fundamental pues, es darle seguimiento a este problema en términos generales. Para ello quiero señalar lo que hace el sector oficial. Lo he indicado ya en otras entrevistas. El Banco de México, durante buena parte de este año pasado, utilizó una canasta básica conformada por 283 productos que a su vez estaban ordenados en 8 grandes grupos, como podemos ver ahí. Sin embargo, se dijo en forma posterior que esa canasta básica fue modificada, de tal manera que ahora el número de artículos que se tienen son 299. El número de grupos sigue siendo el mismo, las entidades federativas también, y aumenta de alguna manera el número de ramas en sectores que son utilizadas para captar la información, y pasaron de 86 a 91. Sin embargo, hay unos genéricos que son nuevos y que en muchas ocasiones se puede cuestionar si forman parte efectivamente de una canasta básica. Y se habla, por ejemplo, de la leche de soya, de productos para la reparación de la vivienda, alfombras, por ejemplo, herramientas pequeñas, paquetería, el té, lámparas, herramientas, transporte escolar y servicios para mascotas. Esos son nuevos productos que fueron incorporados a la canasta básica y que de alguna manera pues habría que discutir si efectivamente deberían estar ahí. Cierto que pueden implicar gastos y al final de cuentas son desembolsos, pero yo no sé si pudieran ser considerados como realmente básicos. La canasta básica que nosotros manejamos en el estudio está conformada por 121 productos. A su vez, esos los divido en 23 grupos que ya los he mencionado. Todos estos grupos, los 23, caben exactamente, aquí vale la pena señalarlo, en el grupo número 1 que tiene el Banco de México y el INEGI, o sea, en alimentos, bebidas y tabaco. Quiere decir que del rubro número 2 al número 8, yo no los estoy considerando en la canasta básica, y de hacerlo, por supuesto que el indicador tendría que ser mucho más elevado. Bien, vamos a los resultados. Durante todo 2018, el estudio lo vine realizando de manera bimestral, y ahí tenemos el índice inflacionario calculado cada uno de los bimestres, enero-febrero hasta noviembre-diciembre. El salario mínimo juega un papel fundamental, obviamente que se utilizó el vigente durante todo 2018, que fue de 88 pesos con 36 centavos, que hacía un mensual de 2,650. Si nos vamos al último periodo, que es el cierre del año, podemos decir que la inflación que estimamos concretamente fue del 7.45, casi puedo decir que es el 7.5%. Por supuesto que eso impacta al salario mínimo establecido, quedando el salario real en 2,467 pesos. Esto significa que se aprovecha o se aprovechó el 93% del salario mínimo vigente, pero hubo una pérdida del orden del 7% que representó 183 pesos. Si el mínimo está en 88.36, quiere decir que se estaba perdiendo alrededor de un día y medio más o menos de salario. Obviamente, hacemos una recomendación salarial para que las personas, las amas de casa, hubieran seguido manteniendo el mismo nivel de consumo en el periodo de análisis y recomendábamos que el salario hubiese sido, en vez de los 2,650, 2,848. Es decir, en vez de 88 pesos, pues deberían ser 94.94. ¿Qué hizo el Banco de México? Aquí está el comparativo. El Banco de México reportó información oficial de manera mensual. La columna del medio, mes a mes, cerrando el 2018 con un 4.8%, 4.83. Nuestro estudio está reportando casi, diríamos, el doble de la inflación que se está manejando de manera oficial. Recordemos que la expectativa inflacionaria en el país, por parte del mismo Banco Central, a principios de año se había dicho que se esperaba que cerrara entre el 2% y el 4%. Sin embargo, estas cifras fueron moviéndose a lo largo del periodo y la última que se manejó fue que estuviese entre el 4 y el 4.25. Sin embargo, la rebasaron, 4.83, considerando todo lo que ya habíamos señalado y sin considerar servicios, así en lo general, estimé en el estudio 7.45. Obviamente, la prueba de que ha habido incrementos de precios las podemos observar en esta lámina. Estamos manejando 121 productos, muy amable, sí, 121 productos en la canasta básica. De esos 121, 110 que representan el 91% de los incrementos manifiestos, manifestaron de alguna manera alzas en esos precios. De esos 110, 52 bienes tuvieron incrementos por arriba del 7.45, 58 productos lo hicieron por debajo del promedio estimado, solamente 3 productos no tuvieron incremento de precios y 8 bienes que representan el 7% del total manifestaron bajas en sus precios. Entre los productos más representativos tenemos el caso de la naranja con un 40%, el tomate verde o de cáscara con un 32%, el chile serrano y la gelatina con el 31%, el filete de cazón con el 30%, la lengua con el 29% y el algodón, aceite para bebés 27%, pasta dental 24%, y ahí pues están registrados los que más registraron un incremento porcentual en precios, considerando pues cada uno de los productos. Si consideramos ahora los grupos de artículos, dijimos que había 23. De esos 23, 22 manifestaron alzas, particularmente 9 grupos con incrementos por arriba del promedio calculado, 13 grupos también con incrementos, pero por debajo de ese promedio, y al fin y al cabo son incrementos, y solamente un grupo manifestó una baja en el precio. Los principales incrementos los registraron los artículos para niños pequeños, con el 15%, el 14% artículos para cuidado personal, las verduras el 12%, los chiles el 11%, vinos y licores con el 9%, y así sucesivamente. El costo de la canasta también evidencia precisamente que el alza de los precios ha sido pues permanente. La última barra, 2018, nos dice que adquirir los 121 productos de la canasta considerada implicó un desembolso de 11,246 pesos. No hay servicios, acuérdense. Entonces, en ese sentido, quiere decir que un trabajador, un ama de casa, para poder adquirir esos 121 productos, debería estar destinando un promedio de 4.2 salarios mensuales de los vigentes en el periodo para simplemente tener acceso a la canasta que estamos manejando. Si comparamos lo que ha acontecido con otros años, bueno, ya lo he mencionado comparativamente en otras exposiciones, puse desde el 2005 hasta el 2018, es exactamente la misma canasta. Y podemos ver que en un lapso de 10, 12 años, prácticamente el precio de la misma se ha más que duplicado, lo cual evidencia que los constantes aumentos de precio, motivados por distintas circunstancias, están a la orden del día. Decíamos que un factor importante en todo esto es el salario mínimo. El salario mínimo durante mucho tiempo, cada año, pues, ha sufrido incrementos, pero prácticamente irrisorios, que no rebasan los 2 pesos, 1.50, 2.40, 2.20, etcétera, etcétera, hasta prácticamente llegar a lo que ocurrió en 2018, que tuvo un incremento del orden del 10.4 y que originó que el salario se ubicara en los 88 pesos con 36 centavos. Sin embargo, en este 2019, el incremento ha sido significativo. Hay 2 salarios que se consideraron a nivel nacional. Uno, que es para la frontera norte, que todo el mundo ya sabemos, y que prácticamente dobleteó el mínimo establecido, haciéndolo de 176 pesos con 72 centavos. Y otro, que es para el resto del país, que hace un incremento del 16.21, ubicando al salario en 102 pesos con 68 centavos. Aquí hay una cuestión que es importante considerar. El por qué 2 salarios mínimos cuando se venía argumentando que si hubiese mayor diferencia entre salarios, quiera si o no se contribuye de una u otra manera a un proceso de desigualdad. No olvidemos lo que ha acontecido en años anteriores, década de los 70, por ejemplo, en el país había 111 zonas salariales. Durante mucho tiempo hubo 3 zonas salariales, la A, la B y la C. Posteriormente la C se sumó a la B, y después la A se integró a la zona A, que es la que estaba vigente hasta el año pasado. Hoy ya hablamos de todas maneras de 2 zonas salariales. Incluso los de frontera norte tendrán una disminución en el impuesto sobre la renta, el IVA disminuirá, y pues bueno, el resto del país, pues allí no habrá ese tipo de beneficios. No sé cuál sea el objetivo central, efectivamente. Habrá muchas críticas en ese sentido. Si consideramos el salario vigente hasta diciembre, ya dijimos que la inflación fue del 7.45, que hubo prácticamente una pérdida del 7% y solamente se aprovechó el 93%. Si hago la misma operación con la inflación estimada, pero con el nuevo salario general, entonces, si el salario general está ahorita en 102.68, pero utilizando la inflación de todo 2018, se está utilizando nuevamente el 93% del salario, hay una pérdida del 7% y esa pérdida representa el 228.17 pesos en términos generales. Estoy hablando del efecto que tendría el nuevo salario, pero con una inflación del año pasado, para ver que en términos generales ya hay una pérdida de más de un día de trabajo también. ¿Cuál ha sido el efecto de pérdida de poder adquisitivo? En la cuadrito de color azul, a precios prácticamente de diciembre, obtuvimos algunos gastos que pudieran efectuarse en adquirir algunos productos que son fundamentales. La tortilla, el huevo, el aceite, el bolillo, el atún, el bistec, una botella de agua en términos generales. Si se adquiere eso en esas proporciones indicadas, ya se estarían gastando 108 pesos. Casi el salario que se está ofreciendo hoy día. Estamos hablando todavía del año pasado. Obviamente que hay una comparación muy fuerte entre lo que se compraba antes y lo que se puede comprar el día de hoy, y obviamente hay una diferencia enorme, y el responsable pues son los precios. Esto nos lleva a argumentar que el salario en el país pues sigue siendo mínimo, sigue siendo mísero, sigue siendo prácticamente insuficiente. En 2017 se ganaba aproximadamente 80 pesos, 2018 se gana un 88.36, hoy en este año 102.80. Si traducimos esto a cuánto se gana por hora, con salarios de 2017 eran 10 pesos por hora, 2018 11 pesos por hora, con el nuevo salario pues van a ser 12 pesos con 85 centavos por hora. Obviamente, pues de alguna manera, pasando por el arco del triunfo, lo que dice el artículo 123 de la Constitución, que argumenta que pues, el salario debe ajustar para muchas cosas. Comparamos el costo de 30 productos a precios de diciembre. Se eligieron 30 productos únicamente, y de ellos 24 son de carácter alimenticio y 6 implicarían de alguna manera gastos de algunos servicios. Luz, agua, gas, teléfono, renta, casa y transporte, calculando un promedio. Si nos fijamos en la barrita de color naranja, lo que estoy haciendo es el costo que se implicaría el uso del transporte a razón de 9.50 como está actualmente, tomando 4 camiones diario, un promedio de 4 personas en una familia. Esto implicaría un desembolso de 4.256 pesos, solamente en camión, muy por encima de lo que es el salario mínimo, ya el del 18 o incluso el del 19. Si sumamos ese gasto de transporte a lo que implicaría el gasto de 24 productos únicamente de carácter alimenticio, que serían 4.999, entonces lo que estaría desembolsando una familia integrada entre 4 y 5 miembros serían 13.166 pesos. Entonces allí hay que pensar, hay que reflexionar entonces cuánto debería tener una familia para poder cubrir pues, las necesidades básicas fundamentales y tener de alguna manera pues, los mínimos de bienestar. Diversos factores son los causantes de esta situación. Aumentos en el precio de la gasolina y diésel, lo estamos viviendo en este momento. Alzas de precio del gas doméstico, cuyo precio promedio es de 585. Hay lugares en donde el precio de un cilindro de gas de 30 kilogramos llega hasta los 615. El costo de transporte vigente hoy día, pues de 9.50 en lo general. Condiciones físico-climatológicas, los vaivenes de la economía internacional. La paridad peso-dólar, que en algunos momentos rebasó los 20 pesos, ahorita está 19 y fracción. El llamado buen fin, la inseguridad, el gasto hormiga, la especulación, acaparamiento, intermediarismo. Y un problema terrible que enfrentamos año con año que se llama cuesta de enero. Pero a ello también habrá que agregarle ciertos gastos que yo llamo de estacionalidad. Mes a mes hay ciertas circunstancias que se presentan y que involucran de alguna manera gastos. Si hablamos de enero, que estamos viviendo, días pasados, pues bueno, se festejó Reyes Magos, la famosa rosca, y pues esto implicó gasto. Ahí inicia Cuesta de Enero, que en muchas ocasiones se prolonga por varios meses. En febrero se habla del Día del Amor y la Amistad. Claro, hay un día específico para ello, pero las estructuras mercadotécnicas utilizadas por los empresarios, por las tiendas, hacen que el mes se le llame el mes del amor y la amistad e involucra gastos. En marzo se habla que con el pretexto inicia de la primavera, pues el cambio de temporada, las tiendas de ropa, por ejemplo, ¿verdad? En abril se habla del Día del Niño, hay un chantaje emocional y pues ahora se llama el mes del niño, y pues son gastos todo el mes. En mayo, pues obviamente se celebra a las mamás, implica gastos. En junio al padre, hay que llevarle de alguna manera pues un regalo, una pantalla, un reproductor de música, relojes, y esto implica pues más gastos. Julio-agosto, pues comienza el periodo vacacional, y quienes lo hacen, pues bueno, tienen que lidiar con hoteles, restaurantes, transporte, y son gastos. Y además se van previendo gastos de colegiatura, de uniformes, de útiles. Septiembre, pues las fiestas patrias, incluso el inicio de los ciclos escolares. En octubre, pues el 12 de octubre, y es un mes en donde se calendarizan muchos conciertos, así como algunos eventos deportivos, así de renombre. Noviembre, pues el Día de Muertos, y lo que ha ganado también comercialmente el Halloween, que son gastos, quiera sí o no. Y cerramos en diciembre con posadas, Navidad, fin de año, regalos y demás. Esto está presente año con año. Y sumémoslo a los otros que ya habíamos señalado y obviamente crean una situación conjugada de factores que inciden en que los gastos se efectúen y obviamente los desembolsos y el impacto al bolsillo de las familias. Los gasolinazos pues son innegables, lo estamos viviendo pues en este momento. Se ha venido argumentando que el salario mínimo ha dejado de ser un factor importante para cuestiones incluso de medición de la inflación, así lo ha señalado el Banco de México. Sin embargo, esto no es posible, es el factor principal, porque de ahí es donde vamos a visualizar en un momento dado cómo es lo que se está ganando, en qué proporciones, en qué se está gastando y a partir de ello ver cómo se está en un momento dado, pues impactando el bolsillo del trabajador. De acuerdo, por ejemplo, a las encuestas ingreso-gasto de hogares, si revisamos la distribución de la población ocupada, cómo está, porque se dice que en muchas ocasiones que ya no hay gente que gane el salario mínimo. Y pues aquí nos vamos a dar cuenta que sí. Si revisamos esa información, encontramos que alrededor del 9.4%, de la población ocupada, aquella que está trabajando, recibe de un salario mínimo para atrás. Alrededor del 28.6% de la población ocupada recibe entre 1 y 2 salarios mínimos. Los que reciben entre 2 y 3 representan el 26.10%. Los que ganan más de 3 salarios mínimos hasta 5 son el 17.20%. Los que ganan más de 5 salarios mínimos es el 5.30% de la población ocupada, los que no reciben ingresos el 3.7% y los no especificados el 9.8%. Si hacemos una operación sencilla, una suma básica, entre los que ganan menos de 1, de 1 a 2 y de 2 hasta 3, ¿verdad? Diciendo o argumentando que la población sobrevive, como ha dicho el sector oficial, con 3 salarios mínimos aproximadamente o menos, estos están representando el 64.1% de la población ocupada. Un alto porcentaje que está prácticamente teniendo percepciones arriba de los 6 mil pesos. Y con 6 mil pesos tienen que cubrir todo lo que acabamos de señalar. Situaciones de alimentación y la adquisición de diferentes servicios que son fundamentales para propiciar el bienestar. ¿Qué consecuencias tenemos con todo ello? Que hay un número de integrantes de la familia que cada día se debe integrar a un trabajo laboral, sea formal o informal. El objetivo es que lleven ingreso al hogar y que de manera conjunta pues enfrenten los diferentes gastos. Muchos trabajadores pues ya dejan de rentar una casa y se van con el papá, o por ejemplo un hijo o una hija casada y se van con el papá para vivir y de esa manera se ahorran gastos alimenticios por un lado o de pago de rentas. Muchas familias gastan menos, pues dejando de consumir muchos productos que son necesarios. Si la carne es cara, pues obviamente no va a poder comprar 1 kilogramo de carne y buscarán otro tipo de productos que los vengan a sustituir, pero con efectos directamente pues en las condiciones de carácter alimenticio. Cientos de trabajadoras venden productos que les permitan tener un ingreso determinado. Las familias de bajos ingresos compran generalmente en lugares de venta de productos de segunda. Aumenta el número de familias que se endeudan y, lógicamente, el problema de abandono escolar. La realidad en la economía familiar es que se vino argumentando durante prácticamente 2018 que no había presiones inflacionarias, que la situación estaba controlada, cuando se sabe de antemano pues que había aumentos reales. Mientras las amas de casa se quejaban de que había muchos incrementos en bienes y servicios, el sector oficial afirmaba que había bajas en ellos. Todo esto pues hace pensar que el que se le diga a una persona que no hay incrementos y que la situación es más favorable, pues es un insulto a su inteligencia. Por lo tanto, la situación no fue tan halagadora. Esto lo comenté ya en algunas otras ocasiones, pero creo que cabe perfectamente en lo que acontece en la vida económica y social del país. Hay una disparidad bastante fuerte entre lo que ve el sector oficial y lo que ve y siente la población. El sector oficial siempre estuvo argumentando, hay un avance fuerte en la cobertura de programas sociales y en servicios de salud. Hablaba de que había muchos empleos que se habían generado. El sector oficial federal argumentaba cerrar 2018 con una meta de con más de 4 millones de empleos. Habría que ver las condiciones y la cantidad de salario que se pagaba. Veían una conducción sana de las finanzas públicas, un crecimiento económico superior al previsto y una creación de empleos inmejorables. Pero si le preguntamos a la gente, que es la que está directamente relacionada, involucrada y en la que siente toda esta problemática, ellos venían una economía paralizada, una inflación mayor a la de años anteriores, un poder adquisitivo cada día más deteriorado, mucha inseguridad, corrupción desmedida en los diferentes niveles de gobierno, obras públicas de muy mala calidad y altísimo costo, y tenemos muchos ejemplos de ello, despilfarro de recursos, mala calidad en los servicios públicos y una deficiente educación. ¿Cómo vamos a concluir esta situación? Creo que la mejor forma de controlar la inflación no es empobrecer a los trabajadores o a los mexicanos en general, sino que hay que fomentar la competencia. Se debe pugnar por una suma de voluntades desde las diferentes esferas políticas y sociales, así como de la población en general, para crear un mercado interno sólido y sano, donde el consumo y la inversión aumenten día a día la calidad de vida de las personas, de los trabajadores y de su familia. Habrá que aumentar la inversión pública, reducir el costo de la formalidad y apostar por el crecimiento de la clase media, que creo son los grandes pendientes a resolver. Algunos tips que deberían rendir para hacer rendir las quincenas, que es importante y que en muchas ocasiones no se toman en consideración. Yo creo que se debe cuidar y reducir el consumo de servicios en el hogar para disminuir el gasto mensual. Planear con tiempo las actividades diarias para que los imprevistos no ocasionen perder dinero extra. Es importante destinar una parte de los ingresos al ahorro. Y conocer las necesidades en el hogar ayudaría a no adquirir productos que no están considerados como una prioridad. Si esto se hace, pues bueno, se contribuye de alguna manera a que los ingresos raquíticos que se perciben, pues bueno, se estiren lo más que se pueda. Yo creo que hay que romper un círculo vicioso de gastar más de lo que se tiene. Hay que fijar presupuestos, hay que dejar de gastar en lo que no se necesita y ser prudente antes de gastar, así como el tratar de generar nuevos ingresos. Sin embargo, llegamos al 2019. El desabasto de las gasolinas que estamos viviendo en este momento. Todo producto de un plan de combate al llamado robo de combustible por parte del gobierno federal. Sin embargo, después de su implementación, una serie de problemas en la distribución del abasto han llevado a una crisis con el hidrocarburo crucial para la economía del país. Las autoridades han señalado que no existe un problema de desabasto. No obstante, hay estaciones de servicio tanto en Michoacán, en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, zonas del Estado de México, la Ciudad de México y otros más, que no cuentan con combustible suficiente para satisfacer las demandas de los habitantes y las industrias incluso. Eso lo estamos viviendo en este momento. Se ha insistido en que no hay desabasto de gasolina, porque hay suficiente reserva y lo que se ha presentado es un problema de distribución de combustible. Ese es el argumento. Yo diría que más allá de la discusión terminológica, el gobierno federal ha optado por una estrategia de comunicación que genera más incertidumbre. La falta de una explicación por parte de los titulares de Pemex y de la Secretaría de Energía que tranquilice a los ciudadanos ha provocado lo que estamos viviendo: compras de pánico, racionamiento de combustible, caos vial en las largas filas en las gasolineras y el cierre de algunas estaciones de servicio por la alta demanda que se ha tenido. Consecuencias de todo esto: se ha argumentado que se han cerrado los ductos porque están tratando en un momento dado de evitar el robo. Pero yo considero en términos generales que esto es conocido perfectamente por el sector oficial. Si de alguna manera hay una fuguita en alguno de los ductos, saben inmediatamente en la empresa Pemex dónde y a qué horas está ocurriendo. Incluso creo que deben tener conocimiento de quiénes lo hacen. ¿Por qué involucrar a la población en un problema de esta naturaleza? Estas consecuencias de ese cierre de ductos son los siguientes a mi juicio: menor actividad económica y por tanto incluso una menor recaudación del IEPS por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo lo van a explicar? No lo sé. Tendrá que haber a fuerzas incremento en los costos del traslado de combustible. Ahora se habla de que se mueven pipas, pero eso implica gasto. Afectaciones a quienes dependen de la gasolina para obtener ingresos como taxistas, transportistas, choferes. Hoy estamos viendo que no se venden en un momento dado ya tanques llenos, se venden 10, 15, 5 litros en muchas ocasiones. Quienes trabajan en este tipo de actividades, pues obviamente que tienen un problema fuertísimo. Varias terminales aéreas tienen problemas por el desabasto de turbocina. El proceso productivo de algunas industrias ha sido afectado. En el campo, por ejemplo, en el sector agropecuario, las motobombas se mueven con diésel, se mueven con gasolina en muchas ocasiones, y esto ya es un problema bastante fuerte que va a recrudecerse en días próximos. Diríamos también que hay problemas, o va a haber problemas, si ustedes quieren, el movimiento de patrullas, ambulancias, unidades de bomberos, que no van a poder operar adecuadamente por la falta de gasolina. Y para allá vamos. Hay desabasto incluso de mercancías. Se puede decir, no, pero los bienes y servicios llegan a centrales de abasto. Yo hablo, por ejemplo, del mercado de abastos, del Felipe Ángeles. A lo mejor llegan en camiones, tándem o lo que sea, pero de ahí son camionetas las que distribuyen a todos los demás mercados, a las carnicerías, etcétera, cómo se le va a hacer. Entonces, en un lapso no muy lejano, vamos a ver que van a empezar a haber aumento de precios. ¿Por qué? Por la carencia de los mismos productos. Y por ende, todo esto pues va a implicar un problema de carácter inflacionario. Incluso el Banco de México ya lo señaló el día de ayer. En mi opinión, para crear una estrategia exitosa del combate al crimen, el gobierno debe examinar sus costos y beneficios en términos económicos, políticos y sobre todo sociales. Generar ansiedad en la población y provocar una parálisis económica creo que no son las acciones adecuadas para acabar con el delito. Yo creo que hay que actuar directamente con los involucrados. ¿Por qué en un momento dado con la población, con la sociedad, con el trabajador? Se ha argumentado ya en estos momentos que en algunas empresas ya está habiendo despidos porque los trabajadores no pueden llegar. Los trabajos o los lugares de trabajo no están a la vuelta de la esquina. Hemos comentado que en muchas ocasiones tienen que tomar hasta 4 camiones para poder llegar a su lugar de trabajo. Si no hay gasolina, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? Yo creo que incluso en la semana que entra, si esto continúa, todavía va a ser una situación mucho más conflictiva. Recordemos simple y sencillamente que a partir del lunes hay toda la movilización del estudiantado, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara. ¿Y cómo le van a hacer? Claro, pues hay camiones, pero obviamente muchos no lo hacen de esa manera. Y pues bueno, habrá que buscar otro tipo de situaciones. Yo creo que es preciso una solución eficaz que garantice el abasto del combustible y que castigue a los responsables del huachicoleo, incluyendo funcionarios, empresarios y criminales. Ellos saben quiénes son. ¿Por qué no actúan directamente con ellos y dejar de estar en un momento dado creando una situación que va a llevar a otro tipo de problemas que parece ser, pues pueden recrudecerse en el mediano plazo? Con esto yo cerraría la presentación.
Muchas gracias, maestro Héctor Luis del Toro. Vamos a pasar a las preguntas. Su nombre y su medio, por favor.
Gracias, Norma. Angélica Trigo, del diario NTR. Doctor, yo le quiero preguntar, con todo este panorama que nos ha dado respecto al 2018, en cuanto a que aun cuando se dio el incremento al salario mínimo, sigue para este año, sigue habiendo una pérdida del poder adquisitivo. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en materia económica y de salario para este 2019? Y bueno, si prácticamente seguirá igual.
Sí, mira, la situación en un momento dado involucra, yo decía, determinadas acciones de carácter económico, político, social incluso, ¿verdad? Hay que tomar en consideración a todo ello. El salario, sabemos de antemano que en este 2019 recibió un incremento. Incluso en algunas ocasiones me ha preguntado, oye, ¿fue un incremento adecuado? ¿O cómo ves el incremento? Yo diría, cualquier incremento, bienvenido. Que sea suficiente es otra cosa. Porque si estamos hablando de 88 pesos como salario mínimo el año pasado y ahora estoy hablando de 102, obviamente hay un mayor incremento. ¡Qué bueno! Yo diría, pues vas a tener un poquito más de capacidad para comprar. Pero el problema es que nos damos cuenta que hay diferentes factores ya establecidos o muchos provocados, ¿verdad? Especulación, acaparamiento, intermediarismo, lo que está ocurriendo, que van a hacer o que van a traer como consecuencia que los precios de los productos aumenten. Si se da un incremento determinado que es visto favorablemente, ¿qué nos ganamos si muchos de los productos empiezan a aumentar en porcentajes por encima de lo que fue autorizado? Entonces vamos a caer a situaciones de lo que aconteció en las décadas de los 60, 70, donde había por años hasta 2-3 incrementos, pero al mismo tiempo de salario, luego había incrementos a los precios de los productos, hay una carrera entre ellos que siempre salían perdiendo en un momento dado los salarios. Yo creo que aquí lo he sugerido en otras ocasiones, que debería tenerse una participación más fuerte por parte de las autoridades o del sector oficial o por las instituciones correspondientes en que hubiese controles de precios de productos que realmente contribuyeran a la economía familiar. Yo siempre he recomendado que ¿por qué no hay un control de precios de productos básicos? Estoy hablando de la tortilla, del huevo, de la leche, del frijol, por ejemplo. Que en muchos de esos productos a veces son sujetos al proceso especulativo y se mueven de manera muy, muy fuerte y de impacto directo al bolsillo del trabajador. ¿Qué ha acontecido, por ejemplo, con el aguacate? ¿Qué ha acontecido con el huevo? ¿Qué ha acontecido con el limón? Que han alcanzado cifras estratosféricas en un momento dado. El aguacate de repente costaba hasta 90 pesos, casi un día de salario en términos generales, ¿verdad? Entonces, si se continúa de esa manera, si no hay un control precisamente en muchos precios, pues de nada nos va a servir que se haya 2 o 3 incrementos a lo largo del año. De entrada, bienvenido, pero que también se cuide en un momento dado el precio de los productos y que realmente lleguen a traer beneficio al bolsillo del trabajador.
La siguiente pregunta.
Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Doctor, nada más preguntarle, estos efectos, ¿cuándo podríamos empezar a verlos? Los efectos de incrementos de precios y de desabasto de alimentos y continuar las condiciones actuales de desabasto de gasolina.
Sí, mira, llevamos prácticamente ya más de una semana en este tipo de situación, ¿verdad? No se le ve una solución en el corto plazo. Ya lo ha argumentado el sector oficial. No es un problema en un momento dado de carencia del producto. Se argumenta que es un problema en un momento dado de cuidar precisamente el que no exista el robo del insumo y, pues no sé, castigar a los culpables. Pero el asunto es que, pues bueno, ha habido muchas acciones, pero no vemos los resultados esperados, ¿no? Parece ser que el problema se está, en un momento dado, haciendo más difícil, ¿no? Por ahí hasta en WhatsApp aparece un mapa de la zona metropolitana con circulitos donde venden gasolina en las estaciones y las que ya no tienen. Y si los revisamos de antier, ayer y ahora, los circulitos verdes que son los que venden, se están haciendo más restringidos, son menos. Y sí que hasta hay un agotamiento fuerte, ¿no? Escuchaba nada menos en la mañana que el sector oficial, el presidente de la República, propuso a los gobernadores que contrataran pipas para poder hacer en un momento dado el abastecimiento a sus respectivos estados. Esto significa entonces que, bueno, creo que el producto sí existe, que se esté cuidando, que se está racionando, pues no sé en un momento dado una explicación lógica de qué ocurra. Si el asunto es evitar el robo y castigar, pues que se vayan directamente con lo que lo están haciendo, no con los simples mortales que en un momento somos los que estamos padeciendo dicho problema, ¿verdad? Yo creo que aquí en esta situación, si de seguir, pues en un lapso al final del mes, te vamos a encontrar que muchos productos van a empezar a moverse hacia arriba, ¿no? Propios de la temporada incluso, y por factores que ya señalamos anteriormente que también van a contribuir de manera significativa. pues podemos hablar en un momento dado de productos provenientes del campo, no sé, jitomate, cebolla, papa, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que es de productos agropecuarios en términos generales no se generan en la zona metropolitana, tienen que venir de otro lado e implican un proceso de movilidad.
Iván Mendo de Televisa. Doctor, entonces cualquier incremento del orden que sea los salarios queda erosionado si no se da el control de los precios, es decir, sería como el mito del Sísifo, trabajar
sí,
para algo que no tiene.
Definitivamente, definitivamente. O sea, el salario mínimo sabemos que es irrisorio. Y si revisamos estudios que se han hecho, pues encontramos que incluso el mínimo de México es de los más bajos de prácticamente toda América Latina. En términos generales, así. Es irrisorio. Y ese salario mínimo de 88 pesos y ahora de 102, yo me atrevo y aseguro que no alcanza ni siquiera para una sola persona al día. Considera el desayuno, considera la comida, considera la cena y considera el gasto de transporte, simplemente de tu casa al trabajo. Ahí ya tenemos un problema importante. ¿Qué hace una familia de 5 miembros con 100 pesos en términos generales? Entonces, pues bueno, aquí debería haber en un momento dado contribuciones por parte de empresarios, que debería haber contribuciones por parte, en un momento dado, de tiendas departamentales, qué sé yo, que pusieran al alcance de la población productos básicos de primera necesidad y que en un momento dado pudiesen en un momento dado solventar pues ese nivel de bienestar de la población. Si habla de subsidios en otras cosas, ¿por qué no hacerlo también en este tipo de productos? ¿Verdad? De otra manera, pues bueno, es una carrera interminable, una espiral entre precios y salarios, que el salario siempre va a salir perdiendo. Ya lo hemos experimentado años atrás, perdón.
El salario mínimo de 100 pesos, bueno, del que 102. Se aprobó, 102 pesos que se aprobó a partir de este año, ¿ha registrado alguna pérdida hasta ahorita?
En este momento no, o sea, yo hice un cálculo así muy rápido, yo les decía, considerando la inflación que calculamos al terminar el 2018, lo puse en una laminita que es esta. Ajá. Si tú te fijas, yo dije, sexto bimestre del año, inflación de 7.45, salario de 2.600, hay una pérdida de 93 pesos, perdón, una pérdida del 7%, y se utiliza nada más el 93%, por lo tanto, el salario real, 2.467, ya hubo una pérdida. Ajá. Le aplico la misma inflación a este salario, obviamente que tengo que tener los precios ya registrados de fin de mes o del bimestre correspondiente para ver qué va a pasar. Simplemente hago un comparativo. Salario ahora, 3.080 pesos. Le aplico la misma inflación, 7.45, y el salario real ya fue de 2.883, ya perdió con la inflación del año pasado, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuánto va a ser la inflación en este momento? Pues no te puedo decir. Generalmente, en otros años, el Banco de México anda reportando en el primer mes del año una inflación del 0.4%, del 0.5%. Nosotros generalmente en el primer bimestre, por lo que hemos trabajado otros años, andamos registrando una inflación del 2.5%, 3%. Está habiendo una serie de situaciones que en este momento van a ser fundamentales para que muchos precios se muevan a la alza. Simplemente todo lo que va a implicar una movilidad, quiera si o no, va a aumentar, ¿verdad?
¿El desabasto de gasolina podría impactar a los precios
exactamente
futuramente?
Exactamente lo que estoy diciendo. Ese desabasto está impactando. Es lo que yo te decía. Por ejemplo, hay lugares de distribución. A ver, está la huerta, está la tierra donde se produjo el jitomate, la cebolla, el chile, bla, bla, bla. ¿Quién la va a traer? Pues bueno, existen en un momento dado trabajadores del volante que efectivamente hacen ese traslado. Pero si tienen este tipo de problemas, pues, ¿qué hacen? O no traen el producto o lo hacen a un costo mucho más elevado. Empieza el proceso de especulación también, ¿verdad? Y es un problema que es difícil de controlar. Especulación, acaparamiento, intermediarismo, ¿verdad? Y aunado a otro tipo de factores que ya sabemos están presentes, paridad peso-dólar, la misma alza de las gasolinas, ¿verdad? Por ejemplo, en la frontera del país, el precio de la gasolina bajó, ustedes lo saben, similar a lo que acontece en Estados Unidos. ¿Por qué no en el resto del país? ¿Que no somos México?
La siguiente pregunta.
Sí, doctor Ignacio Pérez de Canal 44 de Periódico Crónica. Preguntarle, la forma de medición ya con el cambio de gobierno en términos de inflación y las cifras que usted nos da reflejan que siempre las mediciones de usted son por encima de las inflaciones oficiales del Banco de México. ¿Cree que vayan a cambiar con el nuevo gobierno o simplemente van a seguir la directriz de Banco de México? Y en el control de precios que usted plantea, ¿cuál sería la desventaja? Porque hablan de libre mercado, la oferta y la demanda.
Sí, mira, Generalmente el índice nacional de precios y cotizaciones pues lo hace el Banco de México con los cálculos que lleva a cabo y las estimaciones que hace el INEGI. Yo comentaba, y precisamente en esta lámina lo hice, que hasta más o menos mediados del año estuvieron trabajando todavía esta metodología que involucraba 283 productos y consideraban los 8 grandes grupos en términos generales. Sin embargo, en el mes de octubre fue el primer cálculo de ese índice de precios donde entró la nueva metodología que crearon. Una metodología que está más o menos descrita en esta tablita que yo les dije. Había 283 productos genéricos, ahora hay 299. Hay 8 grupos, siguen siendo los 8 grupos, se encuestaban las 32 entidades federativas, las ramas de sectores de 0,86 pasaron a 91 y los lugares donde se encuestó son lugares que tengan más de 20,000 habitantes. Y ahí estaban prácticamente los 283 productos, pero luego le agregaron estos genéricos que tenemos por un lado, que se argumenta que son importantes porque la gente los adquiere. La pregunta es, ¿una herramienta pequeña, una paquetería, lámparas, alfombras, realmente forman parte del gasto cotidiano de las personas que ganan el mínimo salarial? Esa es la gran pregunta. Sin embargo, ellos llegaron a la conclusión que sí. Bueno, ya aumentaron su canasta básica, la aplicaron prácticamente en el mes de octubre y obtuvieron pues los resultados que acabamos de señalar. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver en esta laminita. Si tú te fijas, en el mes de octubre ya tuvieron, se calculó una inflación del 0.52% y el acumulado fue del 3.22%. Sin embargo, si tú te fijas lo que aconteció en el mes de abril y en el mes de mayo, si tú te fijas la inflación es de 0.34 y 0.16, pero es negativa. De acuerdo a sus cálculos, de acuerdo a sus estimaciones, hubo disminución de precios. Y es raro porque parte de mayo, pues tiene que ver en un momento dado con los gastos de Semana Santa, vacaciones y muchos productos propios de la temporada, pues aumentan de precio. Entonces, con mi canasta básica, que solamente tiene productos alimenticios, cuidado personal de la casa y de los niños pequeños, yo llego al 7.45. Si yo le agregara a esta canasta básica, efectivamente los demás rubros que maneja el Banco de México, que son servicios diversos, gasolina, electricidad, gas, renta, muebles, escuela, salud, etcétera, yo creo que el índice va a andar alrededor del 12-13%. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Que, pues, no sé, el maquillar cifras en un momento dado, pues no podemos negarlo, o sea, se presenta, hay muchas evidencias para poder justificar esto. Yo puedo decirte, no porque sea mi canasta básica, que es una canasta real. ¿Por qué? Porque son productos que yo le pregunté a las amas de casa para conformarla, ¿en qué gastas tu ingreso? Obviamente yo obtuve una lista, los productos que más se repitieron fueron aquellos que me permitieron designar los 121 productos y las agrupé en los 23 bloques que ya comenté.
Si no hay ninguna otra pregunta, la última, adelante.
Rápidamente, nada más, doctor, preguntarle respecto a lo que mencionaba de que el huachicoleo es el responsable de todo esto, por lo menos es lo que ha argumentado el gobierno federal. Se habla también de que hay varios barcos en el Golfo esperando con combustible. Y que, bueno, Pemex no ha autorizado o no ha firmado los contratos con ellos y por eso también están
no
ahí.
No desembarcan, así es.
Están a la espera. Si esto también pues es lo que está fracturando la economía, esta burocracia, este desconocimiento tal vez de cómo avanzar en el tema.
Claro, mira, yo creo que por eso yo decía, el problema es innegable. Que había robo de gasolina, pues no es propiamente de este mes ni del otro mes, es de años. Y ya lo han dicho, ¿verdad? Desde 3-4 sexenios atrás, ya lo dijo el presidente. Sabían precisamente de ello. Y creo que se sabe en un momento dado de muchos de los que están involucrados. Incluso se argumentaba que en información que dieron el día de ayer que ya sabían de algunas cuentas y hasta las habían congelado, cuentas bancarias de algunos funcionarios que creen que son de los que están involucrados. Pues yo diría pues que se vayan directamente con ellos, ¿no? Porque el trabajador, a ver, no te doy gasolina, no vas a ir a trabajar, muévete por otros medios. Ahí se está ocasionando un problema, un caos de carácter social, pues. O sea, creo que somos los menos culpables de este tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso yo argumentaba en la última lámina, yo les decía prácticamente que se debe crear una solución eficaz que garantice el abasto del combustible y que castigue pues, a los que son responsables, pero no por la vía que se está manejando de reducir el producto y que no llegue a la población. O sea, ¿qué se ganan con eso? Va a haber en un momento dado situaciones de inflación, va a haber en un momento dado tal vez despidos de población, va a haber aumento de precios en muchos productos, eso es lo que se quiere. Se está argumentando que incluso algunos empresarios privados de Guanajuato están diciendo que van a importar gasolina, que les den la autorización para traerla y mover el aparato productivo. El aparato productivo se mueve con esta fuente, y si no lo hace, pues entonces vamos a crear un problema mucho más severo.
Sí, adelante.
Entonces, son 121 productos de la canasta básica.
La que estoy manejando yo, sí.
¿Y cuántos tuvieron incremento?
De ellos tenemos concretamente, ahorita te digo exactamente cuántos. Aquí está. Son 121 productos de la canasta básica. Y de ellos, 110 reportaron incrementos. ¿Sí? Concretamente, 52 por arriba del 7.45 que estimé, 58 por debajo de ese índice inflacionario, pero son incrementos, 3 productos permanecieron fijos y solamente 8 bienes bajaron y son bienes que están relacionados con algunas frutas y verduras. Así es.
Muchas gracias por su asistencia este mediodía. Muchas gracias al maestro Héctor Luis del Toro por su exposición. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana.
Yo nada más una disculpa por el desaguisado. No lo tenía contemplado, pero híjole, fue tanta la emoción, creo que...